Darío Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en los controles de audio Danilo Fuentes Cortés y en la producción del programa Johnny Hilfer, nuestra productora. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, los que están a través de la onda corta o la onda media, o aquellos que nos escuchan a través de radiotelevisionmartí.com, radiotelevisionmartí, todo junto, radiotelevisionmartí.com. Ahí también, claro, es en la página de internet, pueden encontrar los programas de Las Noticias Como Son y otros artículos también, por supuesto. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertulia. Hoy, bueno, pues se nos acompaña desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también diario independiente que se realiza dentro de Cuba. Y bueno, desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez Siam, que siempre nos acompaña por el momento tres veces a la semana. Está Michel con nosotros, Reinaldo está una vez a la semana, Reinaldo o Joanny Sánchez, su esposa y la directora de 14 y medio. Así que un honor de verdad siempre contar con estos periodistas independientes dentro de Cuba. Todos. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, pues en solamente minutos les decía de las noticias. Vamos a Rusia. Hay una noticia que esto es. Yo creo que esta noticia va a dar mucho de qué hablar si se conocen más detalles. Escuchen el titular. Rusia planea instalar en Cuba una estación receptora de datos satelitales. Les vamos a explicar. Por lo menos lo que se conoce hasta hoy, que es muy poco, pero bueno, por lo menos lo que ha trascendido en la prensa rusa. Por otro lado, la activista cubana Rosa María Payá pues ha pedido que se cumplan requisitos mínimos, que el mundo exija que el gobierno cubano cumpla requisitos mínimos para este referendo que se va a realizar el próximo 24 de febrero. Y, por supuesto, el objetivo es que se apruebe el proyecto de constitución y, por ende, se apruebe una nueva constitución dentro de Cuba. Por cierto, que ese va a ser también uno de los temas que tenemos pautados para la segunda media hora del programa, es decir, para temas en profundidad. Vamos a tocar pues una campaña que han lanzado internacionalmente, sobre todo para votar no. En ese 24 de febrero, votar no a tres artículos de ese proyecto de constitución, el 5, el 3 y el 1. Por lo tanto, la campaña es no al 531. Lo han hecho ya, está la campaña en internet, se está recogiendo firmas. Y por otro lado, vamos a tocar el tema de Venezuela. Grave la situación con la muerte de Fernando Albán, este político venezolano que fue detenido y supuestamente se lanzó desde un alto piso, de un piso alto, y se mató, se suicidó. Eso es lo que dice el gobierno. El mundo entero le está pidiendo explicación al gobierno de Venezuela. Y hay quienes dicen que pues insulta realmente la inteligencia pensar que este hombre se haya suicidado de la manera en que el gobierno dice. Son los temas que tenemos para hoy en el programa. Esperemos, por supuesto, como siempre, que les gusten y que les sirva para ampliar su conocimiento. Y comienzo con algo que cuando yo les diga de qué voy a hablar, van a decir, pero se volvió loco, Amado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es importante o no es importante? Les voy a hablar de la basura. Sí, señor, se contabiliza la basura que votan los países. Les voy a decir los que más basuras votan y los que menos basuras votan aquí en América Latina. Escuchen esto. Según el Banco Mundial, un artículo publicado ahora en el mes de septiembre, en el pasado mes de septiembre, los desechos generados en el planeta en el 2016 alcanzaron los 2.010 millones de toneladas, 2.10 billones de toneladas. Esto es mucha basura, ¿verdad? Bueno, pues los expertos incluso dicen que este número pudiera llegar en el 2050 a 3.400 millones de toneladas de basura. increíble cómo el nivel de basura que procesan los países indica el nivel que tiene el país, pero sobre todo el nivel adquisitivo de sus ciudadanos. Les voy a decir, el artículo es larguísimo, el Banco Mundial hace análisis, hace proyecciones, habla del turismo, etcétera. Pero les voy a decir, los países que más basura botan en América Latina, cuando digo América Latina, es la América Latina que habla español o portugués, o sea, Brasil o los países que hablan español, no los países del Caribe que son anglófonos, o sea, los que son los que generan más basura por el turismo. No vamos a incluir eso, vamos a excluir los que hablan español, de acuerdo al Banco Mundial. México es el país que más basura procesa. Después está Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil. Son los cinco países de América Latina que más basura procesan. Y ahora voy. Los que menos basura procesan: Guatemala, Bolivia, Honduras, Cuba y Perú. Ahí se los dejo. Son los países que menos basura procesan o generan, vamos a decir generan, los países que menos basura generan en América Latina. Guatemala, Bolivia, Honduras, Cuba está en cuarto lugar y Perú en quinto lugar. Así que ahí se los dejo, un dato estadístico interesante. Puede dar incluso hasta para un programa, porque el nivel de generación de basura tiene que ver con el nivel de adquisición de las personas. Más compran, más procesan, más comen, más turismo ingresa al país, más basura procesa el turismo, y es todo un tema grandísimo. Yo me acabo de, o sea, por lo menos cuando me leí todo este artículo de la BBC, me quedé frío con muchos de los datos, pero los dejo ahí, no hay tiempo para más. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Ah, muy bien. Óigame, pues sí, aquí estamos saludando a Michelle Suárez en España y a todo el equipo de Radio Martí, y especial hoy quiero dar un saludo a los oyentes que nos oyen en Radio Caracol, que son una gente muy fiel a este programa.
Muy bien, muy bien. Pues Michelle, saludos y bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un abrazo como siempre para Reinaldo Escobar y por supuesto el saludo para todos los oyentes y el equipo. El tema de la basura está también relacionado con el de la electricidad. Son dos índices en cuanto a producción que se tienen en cuenta muchas veces para medir cómo progresan las sociedades. Son distintos, pero ambos dicen si una sociedad va hacia adelante o va en retroceso. A mayor consumo de electricidad, mayor progreso. A mayor cantidad de basura procesada y reciclada, que esa es la otra parte del asunto, también hay mayor progreso. Y también tiene que ver, Amado, con el nivel de embalaje. En las sociedades más desarrolladas el embalaje es mayor todavía, y eso es polémico incluso, ¿no? Uh-huh. Que se utilicen tantas capas de plástico para poner por encima
para envolver los artículos,
para envolver, claro, cada producto. Pero es así, y de momento indica ese dato.
Bueno, y en los países donde la basura se queda en las calles y no se recoge y no se procesa, déjelo ahí, no se lo voy a comentar porque todo el mundo se imagina dónde es. Vamos a tertulia, Danilo.
En las noticias como son, tertulia.
Comienzo con la noticia titular del día. Rusia planea instalar en Cuba, antes de finales de abril del 2019, un complejo móvil para la recepción de datos de satélites rusos de observación de la Tierra. Esto según un pliegue de licitaciones publicado por el gobierno ruso y que informa la agencia RIA Novosti. El documento de la agencia espacial rusa Roscosmos indica, según la misma fuente, que el objetivo de la licitación es desplegar un complejo móvil de recepción y transmisión en el territorio de la República de Cuba. Explica que el complejo móvil fue ensamblado en el año 2015 y ya pasó las pruebas de homologación, y que el desplazamiento y la puesta en marcha deben concluir antes del 30 de abril de 2019. La instalación recibirá datos de naves espaciales de observación óptica, como la Russorsky, la Canopus, otro tipo de Canopus, etcétera, dotadas de cámaras infrarrojas, y los transmitirá en modo codificado a Moscú a través del satélite LOCH. Es decir, esas cámaras envían información a todos estos equipos en Cuba y a través de un satélite irán entonces hacia Moscú de manera codificada. Un tema que yo digo comienza hoy y tendrá mucho desarrollo en los días venideros. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, primero quiero recordar que ya hace muchos años se estableció en Cuba una instalación que se llamaba la base terrena de Jaruco, que era una instalación de recepción de satélites, que eran unas grandes antenas parabólicas que estaban allí en esa zona de la entonces provincia de Habana, hoy Mayabeque. También existía en Cuba la conocida base Lourdes, que se dedicaba, como todo el mundo sabe, a escuchar conversaciones en Estados Unidos y a recepcionar todas las informaciones de vuelos, de lanzamientos de cohetes, de cualquier cosa que se moviera en el espacio de Estados Unidos. Ya no existe la base de Lourdes. Hace mucho tiempo que no oigo hablar de la base terrena de Jaruco. Me imagino que eso también se haya eliminado o haya quedado obsoleto. Y ahora esta nueva, para decirlo, este nuevo invento que se ha dado a conocer, me llama la atención por una palabra clave que tú dices que me ha abierto una pregunta. Y es la palabra licitación. ¿Acaso esta licitación se refiere a una licitación que hizo el gobierno ruso con una empresa que hizo la producción, o en la licitación ya está implícito el tema de que se va a instalar en Cuba? Porque en la carpeta de oportunidades que ha publicado Cuba en la Cámara de Comercio, en las ferias de La Habana, nunca ha dicho que está dispuesta a ceder un espacio del territorio nacional a otro país para hacer instalaciones de esta naturaleza. Es decir, que para mí sería una cosa nueva, y por otra parte, el gobierno de Cuba no ha publicado nada. Sería interesante saber si en los acuerdos que presumiblemente se han tomado para este asunto hay alguna cláusula de informarlo, no informarlo, o lo informa uno y no lo informa el otro, o lo vamos a informar al mismo tiempo. Creo que eso es clave, porque es lo que ahora mismo está pasando, y es la publicación de la noticia. Ya después veremos cuando esa plataforma móvil que se va a dedicar a estos menesteres esté funcionando en Cuba, y entonces habrá otra tela por donde cortar.
Cuando se habla licitación, por supuesto, se abre a las oportunidades de distintas empresas. A lo mejor son distintas empresas rusas, pero que van a ir a Cuba. O sea, no importa la empresa, sino el lugar de destino es el importante. Por supuesto, yo lo dije, es una noticia que sale hoy. Hoy tenemos muy pocos detalles. Esto se irá conociendo, ojalá que se vaya conociendo. Y yo creo que esto va a preocupar, o por lo menos interesar, a todos dentro de la comunidad de inteligencia de la zona, incluido, por supuesto, Estados Unidos. Michel Suárez.
RIA Novosti es la agencia oficial de noticias del gobierno ruso, así que la información tiene una fuente oficial, aunque no se conozcan los detalles, que probablemente no se conozcan nunca, porque a ninguno de los dos gobiernos les conviene especificar qué va a pasar allí. No se sienten obligados a ello, sobre todo el gobierno cubano, que jamás ha informado sobre ningún tema de este tipo. Y la información además está redactada de un modo en el que cualquier persona no entendida en este asunto prácticamente se queda sin saber exactamente de qué están hablando, ¿no? Y yo pienso que ha sido redactada así con toda intención, mezclando lo que tiene que ver con el sistema ruso de GPS, del cual se habló en el pasado, con cualquier otra cosa, y ese sistema ha sido incluso denunciado por posible espionaje. Hace mucho tiempo que se viene hablando, que se viene tocando el tema de distintos tipos de intervenciones de Rusia en territorio cubano. Se habló de una estación de satélites en el pasado, se habló incluso de la reapertura de la base de Lourdes que mencionaba Reinaldo Escobar. Rusia luego salió a desmentirlo, pero bueno, hoy tenemos la confirmación del tipo aproximado de base rusa de satélites que vamos a tener en nuestro país. Y yo creo que forma parte del interés del gobierno de La Habana por volver a los viejos tiempos con Rusia en materia de inteligencia y luego todo lo que eso conlleva desde el punto de vista económico. Aunque fíjate, yo creo que incluso gratis el gobierno cubano estaría dispuesto, ¿no?, con tal de confrontar con Estados Unidos, porque eso en sí mismo es una declaración de política, ¿no? La instalación de este tipo de bases en Cuba ya es un posicionamiento político que podría ser contestado por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que incluso gratis el gobierno cubano estaría dispuesto a instalarlo, porque, como siempre sucede, allí donde están, en Venezuela, en Nicaragua, la inteligencia cubana que controla la situación local siempre termina de apoderándose de datos y vendiendo esos datos en el mercado de la inteligencia gubernamental, pero también en el mercado privado, en lo que tienen que ver con los secretos industriales, donde el gobierno cubano ha hecho dinero en los últimos años precisamente vendiendo datos de inteligencia. Así que, bueno, en este sentido, la mesa está servida.
La activista cubana Rosa María Payá, ella es la líder de la plataforma Cuba Decide, hizo en Praga un llamamiento, o sea, en la capital checa, es un llamamiento a la comunidad internacional para supervisar el referendo de reforma constitucional cubana previsto para el 24 de febrero próximo y que se cumplan, según dijo, unos requisitos mínimos que legitimen la consulta. En declaraciones a EFE, Payá insistió o instó a la comunidad internacional a empezar desde ahora a exigir que se cumplan los requisitos mínimos para ese proceso de referendo electoral que sea creíble. Según la activista, la ciudadanía no puede fiscalizar el referendo, no puede hacer campaña por una u otra opción, no puede tener acceso a la prensa, a la información. Para Payá, los requisitos mínimos que harán la consulta creíble son acceso a la prensa, libertad de expresión y posibilidad de hacer campaña por las dos opciones. Para asegurar las garantías electorales, Payá instó además al gobierno de La Habana que solicite la entrada de observadores de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y de los parlamentos de países europeos y latinoamericanos. Adelante, Reinaldo.
Bien, te decía que esta iniciativa de Rosa María Payá es muy acertada porque ningún proceso electoral que se ha desarrollado en Cuba en los últimos 60 años ha tenido ningún tipo de observación internacional. Y eso es una práctica de los países civilizados, que como una muestra de confianza hacia el resto del mundo, permiten que sus procesos electorales puedan ser observados por terceros. En este caso, en particular, Rosa María no solamente que haya observadores de esta naturaleza, sino que se verifique el hecho de que en este proceso de referéndum existe la posibilidad de hacer campaña bien por el sí o bien por el no. Yo creo que eso es clave. No es lícito un referendo donde no hay una campaña por uno o por el otro. De hecho, ellos están haciendo todavía, no están haciendo campaña por el sí, el gobierno no está haciendo todavía una campaña para votar sí, pero estoy casi seguro que después que se lance el proyecto constitucional definitivo, que ya no será un proyecto, sino la constitución que será sometida al referendo, va a venir la campaña por el sí y va a ser una campaña abrumadora. De eso estoy seguro.
¿Michel?
Yo creo que Rosa María Payá ha puesto el dedo en la llaga, ¿no?, de estos temas que son la carencia fundamental del referéndum. Para que exista un referéndum, incluso es una falta de respeto llamar referéndum a algo en el que sí, aparentemente va a haber una opción sí y una opción no, pero que no se van a destinar los recursos, como sucede en cualquier otro país, como sucedió en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en el referéndum que lo terminó sacando del poder, donde, a pesar de la represión que todavía existía, ambas opciones, el sí y el no, pudieron tener recursos, espacios y en la radio, en la televisión, en los periódicos, para mostrar sus argumentos. Y los cubanos quizás, si pueden ver aquella película, ¿no?, sobre esa campaña del no a la dictadura de Pinochet, cómo se impuso el no a la dictadura de Pinochet, sería muy ilustrativa, ¿no?, de cómo se produjo aquello. Entonces, dudo muchísimo, y casi todo el mundo lo duda, Reinaldo también, que se vaya a producir una campaña limpia en la que el sí y el no tengan la misma cantidad de recursos y horarios en televisión para que sus defensores expongan los argumentos como ocurriría en cualquier país del mundo. Por otra parte, los observadores internacionales, hay organismos especializados, hay gobiernos, hay organizaciones no gubernamentales que se dedican exactamente a esto. ¿Se va a permitir la entrada a Cuba? Lo dudo bastante. Y para rematar, está el problema de la autoridad electoral cubana, que no es neutral, sobre las que se plantean una serie de dudas enormes sobre su capacidad de manipulación de los datos, incluso si hubiese observación internacional independiente en cada colegio electoral. Es decir, es un problema que difícilmente tiene solución.
Claro, vamos a, no tenemos quizás mucho tiempo para analizarla, pero de todas maneras sí les prometo que en la segunda media hora del programa vamos a tener políticos o expolíticos venezolanos analizando el tema. Y es que 20 jefes o 20 exjefes de Estado de gobierno de Iberoamérica lamentaron la muerte del opositor venezolano Fernando Albán cuando estaba bajo custodia de las autoridades de su país y condenaron el desenfreno criminal represivo de Venezuela. Los exmandatarios participantes en la Iniciativa Democrática España y las Américas emitieron una declaración por la muerte de Albán, ocurrida el pasado lunes mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Dijeron: ofende el sentido común la versión oficial que ha dado el gobierno venezolano. Contigo tu comentario, Reinaldo Escobar. Bueno, aparentemente hemos perdido a... Lo perdimos, no está Reinaldo Escobar. Bueno, cerramos entonces contigo, Michelle Suárez.
Sí, este es el mismo gobierno de Nicolás Maduro que una vez, en aquellas elecciones con Capriles, dijo que iba a abrir las urnas para contarlos, y 24 horas después dijo lo contrario. Pues parece bastante inverosímil, ¿no?, que el gobierno, que ese gobierno de Nicolás Maduro vaya a permitir una autopsia independiente, vaya a permitir que autoridades médicas independientes puedan participar a fondo en esta cuestión como ocurriría en cualquier otro país. Así que hay demasiadas expectativas en el sentido de que hay una investigación independiente, pero Venezuela cada día más es una dictadura. Ayer mismo cerraron un programa de radio por decir que las elecciones no habían sido limpias, y esto realmente no se corresponde con los parámetros de ninguna democracia. Así que en el sentido de esta muerte bajo sospecha, difícilmente pueda conocerse al final realmente lo que sucedió.
La situación es bien complicada para el gobierno porque el mundo entero prácticamente con indignación le está pidiendo explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso hasta las Naciones Unidas, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha inmiscuido también en esta situación. Albán era un político que fue detenido porque lo acusaron de participar en aquel atentado con drones que le hicieron al presidente Nicolás Maduro mientras que recientemente hablaba en un acto público militar. Así que bueno, pues eso es lo que hay. Vamos a profundizar un poco más en el tema en la segunda media hora del programa. Gracias a Reinaldo Escobar, lamentamos que hayas perdido la comunicación ya al final del segmento, y gracias a ti también, Michelle Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Yo soy Magdalena de Cuba y quiero invitarlos a sumarse a la conmemoración de este 10 de octubre recordando a Emiliano Tamayo, el joven bayamés discípulo de Céspedes, que en 1868, al subir al asta del ayuntamiento de su ciudad para sustituir la bandera española por la bandera cubana, recibió de pronto en el pecho un disparo y cayó al vacío rompiéndose el cráneo contra la acera. Emiliano tenía solo 21 años.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludo aquí en Radio Martí, en el programa Las Noticias como Son, Amado Gil. En este segmento del programa vamos a tocar un tema sumamente importante y tiene que ver, por supuesto, con todo lo que está sucediendo dentro de Cuba, con esta campaña por el no, o por lo menos con las distintas campañas, los distintos análisis que hay sobre este proyecto constitucional cubano que se sobreentiende que quedará aprobado el próximo 24 de febrero por parte del gobierno. Sin embargo, los activistas de la oposición dentro de Cuba no se han quedado con los brazos cruzados. Y hay una, voy a explicarles primero de qué se trata y después voy a presentar a uno de sus promotores. Y hay un documento de Cuba en plural, lo han titulado así, Cuba en plural, manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la plena soberanía ciudadanas. Este documento se puede encontrar para que lo firmen las personas, lo firmen en una página de la internet o del internet que se llama change.org. Esta página Change se usa, y quiero hacer la aclaración a los oyentes que no lo conocen dentro de Cuba, es muy usada por activistas de la sociedad civil fuera de Cuba, activistas aquí en Estados Unidos, para hacer campañas, recoger firmas en distintas cuestiones. Se puede recoger firmas para una ley que se quiera promover, para un cambio que se quiera hacer a una ley de una ciudad, de un condado, etcétera, en Estados Unidos. Lo usan mucho también en universidades. Es decir, se usa civilmente acá en los Estados Unidos para recoger firmas, para que la gente se entere, para que tenga un mayor alcance. En este caso, pues desde Cuba se está usando este change.org, se está usando precisamente para recoger firmas y sobre todo para que los cubanos voten cuando tengan que votar en este referendo, en estas elecciones que van a haber para el proyecto constitucional, voten no al 531. 531 no es un artículo del proyecto constitucional, sino que son los artículos 5, 3 y 1. Creo que he explicado a grosso modo el objetivo de los que han lanzado la campaña Cuba en plural. Y me acompaña uno de sus promotores, que es Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Cuesta, bienvenido al programa y creo que he hecho un resumen introductorio que puede ayudar a entender a los cubanos. No sé si me ha faltado algo.
No, me parece bien sintético y bien preciso para que quede por lo menos aclarar las posibles dudas sobre la propuesta y cuál es su alcance y por qué la hemos puesto así en internet, ¿no? Me parece importante. Un saludo para ti y un saludo a los oyentes.
Gracias, Manuel. Te pregunto, el encabezado de esto que está en los medios sociales o ya en la internet para recoger firmas, dice: los abajo firmantes, ciudadanos cubanos y extranjeros de dentro y fuera de Cuba, con independencia de y gracias a nuestras diferentes posiciones respecto del proyecto de la nueva Constitución, asumimos el siguiente manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la plena soberanía ciudadanas. ¿Por qué extranjeros? ¿A qué se refieren ustedes? ¿Quiénes quieren ustedes que firmen este documento?
Mira, yo estuve conversando con algunos de los promotores porque la idea era cómo empujar esta iniciativa. Yo soy uno de los promotores, pero hay otros tantos. Está Pedro Acosta, está Denise Sardá, está Zuleidy Velázquez, y hay otros tantos promotores, en dos direcciones fundamentales. Primero, estos Cuba en plural es ciudadanía, no y exclusivamente o necesariamente es de la sociedad civil proactiva en Cuba, es ciudadanía. Porque la idea básica que fundamenta esto es la Cuba de los ciudadanos. Y de ahí vino la idea de conectar a amigos de la democracia extranjeros con la propuesta. Queremos conectarnos e impulsar desde Cuba también al movimiento global por las ciudadanías fuertes, las ciudadanías políticas fuertes en muchas de las naciones del mundo que se dan cuenta de que el rescate de la democracia pasa por la construcción de ciudadanías fuertes. Y muchos amigos extranjeros han estado dispuestos a apoyar ese movimiento global, algo así como sucedió con el Me Too para el tema feminista. Pues aquí se trata de impulsar eso, y por eso se ha abierto a la firma de amigos extranjeros. Ya algunas firmas interesantes, líderes de opinión, ya han puesto su nombre apoyando este manifiesto. Y esa es la razón también por la que se pone en chen.org.
Hay un tema que me llama la atención, porque hay como un anexo. Cuando ustedes han enviado la información, la he recibido yo, como otros periodistas, hay un anexo que es el llamamiento al no al 531, no al 531, con un hashtag, o sea, para que pueda ser encontrado en las redes. Cualquiera que ponga ese hashtag no al 531 puede encontrar toda esta documentación. Y yo te pregunto, 531 no es un artículo de la Constitución. Ustedes lo separan porque es no al 5, al artículo 5, no al 3, no al 1. ¿Cuál es la importancia de votar no para los cubanos dentro de la isla? Votar no al artículo 5, 3 y 1.
Porque son los artículos justamente que anulan o mediatizan la soberanía de los ciudadanos, que es justamente la base para cualquier proyecto de constitución en cualquier lugar del mundo. Los amigos incluso del gobierno cubano, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cuando hicieron todas sus reformas constitucionales, tuvieron el pudor y la decencia política de empezar con la soberanía popular, el proceso. El gobierno cubano no, por lo tanto esto es una constitución del Partido Comunista, no es una constitución de la ciudadanía, no nace en los ciudadanos, no nace en el pueblo, sino nace en un partido. Y justamente estos son los artículos fundamentales, no los únicos, que limitan o anulan el ejercicio de esta soberanía. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es el dueño de Cuba, así, tan claro y sencillo. El artículo 3 limita no solo la posibilidad de que la gente ejerza la soberanía misma, sino que pone a los cubanos a una posible guerra fratricida. Porque si hay un grupo de cubanos que dicen nosotros no queremos seguir viviendo bajo esta humillación nacional, pues le da posibilidades y legitima constitucionalmente que otros ciudadanos puedan poner fusiles, cuchillos, cañones y empiecen a fajarse entre sí justamente contra aquellos que de alguna manera quieren y creen que pacíficamente el país merece otro rey y otro país. Y el artículo 1 es casi una ofensa a la historia de Cuba. Es increíble, la constitución anterior ni lo dice. Pero este artículo dice que la patria es socialista. Y justamente es supraideológico. Cuando los patriotas en cualquier lugar del mundo echaron por delante riquezas, vidas, haciendas y familia, lo hicieron para crear una congregación con límites para todos los que nacieran en ese país, en el país en cuestión, sea los Estados Unidos, sea los patriotas franceses, sea los patriotas polacos y, por supuesto, la patria cubana. ¿Qué tiene que ver con el socialismo? Los grandes fundadores o los padres fundadores de la nacionalidad cubana y de la nación cubana. Mira, no tienen absolutamente nada. Por la razón que sean, en los fundamentos de la construcción nacional no había nadie ni siquiera que tuviera idea socialista. Y resulta que el Partido Comunista dice que ahora la parte socialista y todos los demás están excluidos. Y por lo tanto, estos tres artículos, y estamos impulsando esta campaña, estos tres artículos creemos que son los que limitan las posibilidades, incluso las garantías que supuestamente reconocen otros artículos de la Constitución. Porque se le da, por ejemplo, derecho a la comunidad gay, al matrimonio igualitario, o se dan pasos en la dirección del matrimonio igualitario. Dos gays se casan, pero supuestamente esos gays ya que se casen tienen una ideología socialdemócrata, liberal, social cristiana, pues estarían limitados en sus propios derechos y civiles y políticos, porque se reconoce que se casen, pero no se le reconoce que participen en la organización política del país. Por eso hemos concentrado la batería y la campaña por el no al 531 para no limitar tampoco otros artículos, porque esta es una constitución que es un Frankenstein, es una constitución compuesta, es una constitución orgánica, es una constitución que no tiene espíritu. Por un lado reconoce determinados derechos y por otro lado los niega. Por un lado se trata de modernizar y por otro lado es una constitución totalmente totalitaria y autoritaria. Y por eso es que estamos juntos con Cuba en Plural echando adelante esta campaña por el no al 531.
Manuel Castomarúa, y ya con esto terminamos. Cuando se recojan las firmas, va a haber hay una fecha límite para firmar. Cuando se recojan las firmas, cuando esté todas estas firmas a través de Change.org, ¿qué se va a hacer?
Bueno, la fecha límite para firmar es el 20 de febrero. Ahí haremos una limpieza de las firmas, por decirlo de alguna manera, porque siempre puede que se cuele alguna que no sea real. Verificaremos todas estas firmas y sí, vamos a presentar esto en las instancias electorales y en las instancias de la Asamblea Nacional como un mensaje vigoroso de que los cubanos estamos dispuestos a empezar o a continuar nuestra labor construyendo una Cuba de los ciudadanos. Y también presentaremos esto en la comunidad internacional porque ciertamente muchos de estos artículos van contra los derechos que tenemos los cubanos como ciudadanos y como seres humanos. Y si queremos una Cuba de los ciudadanos, no podemos continuar de ninguna manera tolerando o admitiendo que un solo partido compuesto o conformado por casi un millón de ciudadanos se crea en el derecho de gobernar sobre el resto de los millones de ciudadanos cubanos simple y llanamente porque ellos se han autoelegido y creen que son la luminaria del país, los que tienen derecho a construir el país. Eso es el no va más de Cuba. Y yo creo que hay que empezar un trabajo muy fuerte en la dirección de construir esa Cuba de los ciudadanos, y eso es un proceso, pero queremos el 20 de febrero poder mandar ese mensaje vigoroso y que hay actores en la comunidad internacional que apoyan nuestros esfuerzos.
Manuel Castomarúa, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el programa y, por supuesto, cuando haya avance en todas estas campañas que realizan dentro de Cuba contra varios de los artículos del proyecto constitucional, estaremos contigo en este programa Las Noticias Como Son. Un placer tenerte.
Un placer. Gracias por la invitación y espero, y hay otros, yo te mandaré, les enviaré, hay otros voceros de esta propuesta Cuba en Plural a los que los cubanos puedan acceder y yo daré a conocer todos sus nombres, sus números, sus teléfonos. La gente puede, de alguna manera, llamarles y tocar sus puertas para firmar este manifiesto Cuba en Plural.
Lo estaremos también, pues, divulgando aquí en el programa. Gracias, Manuel.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, más de 20 ex jefes de Estado de gobierno de Iberoamérica lamentaron la muerte del opositor venezolano Fernando Albán cuando estaba bajo custodia de las autoridades de su país y condenaron el desenfreno criminal represivo en Venezuela. Los titulares abarcan el mundo entero. Estamos hablando desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, estamos hablando Estados Unidos, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, todos están pidiendo explicación en Venezuela sobre realmente lo que se aclare y por lo menos lo que sucedió con este hombre, con Fernando Albán, un político venezolano que había sido detenido, acusado de haber perpetrado los ataques terroristas o por lo menos el intento de asesinato contra Nicolás Maduro en aquella plaza pública cuando se encontraba hablando hace ya algunas semanas. Todos lo recuerdan y bueno, el gobierno ha tratado de vincular a este hombre con ese atentado, dicen ellos, y bueno, pues de buenas a primeras el hombre se suicidó y rápidamente, raudo y veloz, salieron las autoridades venezolanas del gobierno de Nicolás Maduro a decirlo. Tenemos con nosotros hoy en el programa precisamente al exalcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Se encuentra con nosotros, conoce muy bien el tema. Él publica un resumen de noticias sobre Venezuela y realmente todos los primeros titulares son el cuestionamiento del mundo, prácticamente del mundo civilizado, a Nicolás Maduro sobre el asesinato lo que muchos dicen es el asesinato de Fernando Albán. Ramón Muchacho, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Amado, gracias por esta oportunidad.
Bien, ¿en qué momento se encuentra Venezuela? Bueno, sabemos dónde se encuentra Venezuela, pero con esta ahora nueva presión que está recibiendo el gobierno de Nicolás Maduro, con esto que muchos llaman inverosímil respuesta que ha dado el gobierno a la muerte de Albán.
Mira, Amado, yo te diría, primero, corroborar que efectivamente, como tú decías, el crimen, el asesinato a manos del régimen tiránico Nicolás Maduro de Fernando Albán ha conmocionado no solamente a Venezuela, sino al mundo. Y se ve por las reacciones, la opinión pública mundial y los gobiernos del mundo han reaccionado. Es decir, dentro de la tragedia que estamos viviendo, es bueno que no sea desensibilizado la opinión pública sobre lo que está pasando en Venezuela, por terrible que sea. Se sigue impresionando con las cosas que pasan y Maduro sigue rompiendo su propio récord de crueldad y aumentando su expediente. Ahora, eso es una cosa, y por otra parte, también reconocer que al gobierno poco le importa aparentemente lo que ha ocurrido, estará probablemente tratando de hacer un poco control de daños, pero la estabilidad de Nicolás Maduro en el poder no depende de la opinión pública nacional, ni mucho menos de la internacional, no depende de apoyo popular, no depende de votos, no depende de elecciones, de instituciones democráticas o de leyes o procesos o procedimientos. Su permanencia en el poder solamente se basa en el uso de la fuerza y de las armas. Y Nicolás Maduro lo que acaba de hacer es un uso nuevamente de la violencia, que incluye la actuación de los esbirros, que incluye métodos como este, en donde un interrogatorio y unas torturas pueden llevar a la muerte del torturado, de la víctima, como pasó con Fernando Albán. Y al final, pues Maduro está desplegando frente a Venezuela y el mundo, a plena luz del día y en redes sociales, su crueldad y mandando un mensaje muy claro además a los opositores. Y es, ténganme miedo, porque soy malo y soy capaz de hacer estas cosas y no me importa hacerlas. No ha habido hasta ahora un pronunciamiento del gobierno venezolano haciendo una culpa o con alguna expresión sincera de preocupación. O como el verdugo que dice, bueno, está bien, yo soy malo y torturo, pero se me pasó la mano. No era mi intención matar a Albán. No, en absoluto, no ha habido nada de eso y no lo va a haber. Es más, cierro con esto, Amado. Uh-huh. Hay gente que está esperando, a lo mejor ruede alguna cabeza, que algún culpable, que el gobierno destituya al ministro, a Reverol o al jefe del SEBIN. Pues no, ahí lo más probable que pase es que cuando Maduro aparezca a hablar del caso, lo que haga es felicitar a los jefes de los esbirros, porque de nuevo, su permanencia en el poder depende de ellos. Él se afinca en ellos y los necesita. No hay régimen dictatorial, tiránico, autoritario sin esbirros.
Lo que ha sucedido con Albán, desde tu punto de vista, desde tu interpretación, por supuesto, estuviste allí, conoces muy bien la ideología, la idiosincrasia de ese gobierno. Yo te pregunto, ¿lo hace porque realmente descubrieron que este hombre estaba vinculado a un grupo importante que pudiera acabar con la existencia física de Nicolás Maduro? ¿Lo hacen como escarmiento? ¿Lo hacen porque nada, como el alacrán, que es alacrán y pica, punto?
Lo primero que dijiste y un poquito lo último, porque es alacrán y pica, pero fíjate, la verdad, Amado, Fernando Albán, una de las cosas que más nos impresiona del caso Albán es que Fernando no era un político que estaba en la primera línea de riesgo frente al gobierno. Tenía un cargo político relativamente medio, de concejal del municipio de Libertador, y no estaba, vamos a decir, en la primera línea de fuego, no era el sobre quien mayores amenazas o riesgos, a pesar de que en Venezuela todo el que haga política está amenazado. Es decir, los riesgos son para cualquiera que esté en política o en periodismo o en oposición. Ahora, ¿qué pasó con Fernando? Fernando selló su destino lamentable cuando viajó a Nueva York la semana pasada. Fernando viajó a Nueva York la semana pasada con un doble propósito. Uno, visitar a su familia, que está allá, su esposa, sus hijos, viven, trabajan allá, sus hijos ya son mayores. Fernando, un tipo 10 años mayor que yo, tendría al morir unos 55 o 56 años, tiene hijos grandes, están allá. Entonces, él tenía un doble propósito, fue a Nueva York a visitar a la familia y a acompañar a Julio Borges, que es el coordinador nacional del partido, el jefe de nuestro partido, Primero Justicia, acompañarlo en las gestiones que hizo ante Naciones Unidas. Y el gobierno, al ver eso, vio una oportunidad para hacer preso a Albán y utilizarlo como una barajita más en esta película macabra que está armando el gobierno, con la cual pretenden inculpar a Julio Borges en un intento de magnicidio y con el tema de los drones, aquellos que explotaron. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno con Albán? Lo mismo que con Juan Requesens: agarrarlo, torturarlo, apresarlo, hacerle tortura física y psicológica y lograr ver una declaración, un video donde se inculpa o donde inculpa a Julio Borges y reconoce que hay planes magnicidas, etcétera, etcétera. Y el gobierno hace esto porque quiere, el gobierno reciente, el daño que hace las gestiones internacionales de Julio Borges y otros opositores, y el gobierno quiere enviar a los gobiernos del mundo un expediente en donde les explica, un expediente en donde les diga: ese personaje que ustedes están recibiendo, ese es un tipo que es un delincuente que está tratando de asesinar a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, cierro con esto. En ese intento de traer a Albán, torturarlo para que hiciera una declaración donde incriminara a Julio Borges y reconociera que hay un complot internacional, etcétera, etcétera, en ese intento se les murió. Claro. Todo parece apuntar a que murió ahogado en una de las torturas que le hicieron. Le encontraron, según versiones, en la morgue y en la autopsia consiguieron agua en sus pulmones, se habría ahogado, y después que se les murió, pues decidieron lanzarlo un piso 10 para tratar de hacerlo ver como un suicidio. Una cosa realmente terrible.
Claro, es que tampoco hay posibilidad de una autopsia independiente que diga
no
si
no hay
es...
ninguna.
Claro, ese
ni,
es el...
Mira, ni de autopsia independiente, ni de una investigación independiente. Ha habido voces desde la oposición, bueno, como es típico en estos casos, pidiendo investigación independiente. No hay forma de que en Venezuela haya una investigación independiente. La única forma es que, a ver, primero no la puede hacer el gobierno, obviamente, claro, porque el gobierno es el principal sospechoso, el principal... culpable de esa muerte. Aún si hubiese sido un suicidio, que no lo fue, y hay suficientes argumentos para sustentar eso, pero aún si hubiera sido un suicidio, es responsabilidad del gobierno. Pero en todo caso, no hay forma de una investigación independiente. Solamente podría ser una investigación independiente un organismo independiente o un organismo internacional que esté ajeno a las presiones que hay dentro de Venezuela, y eso no está ni cerca de ocurrir. Si todavía no han podido entrar en Venezuela los inspectores de derechos humanos de la OEA o Naciones Unidas, ¿Cómo pensar que puede un organismo internacional entrar a Venezuela a hacer una investigación independiente? Eso no existe en un régimen tiránico, dictatorial, cerrado como el de Maduro.
Ramón, muchacho, cada vez que hacemos un programa siempre ponemos la escalada represiva del gobierno venezolano un paso más arriba, un paso más arriba. ¿Hay techo?
No lo hay. No lo hay porque el régimen va aplicando niveles de fuerza, como los que aplica la policía. Cuando tú estudias la forma actual de las policías, tú ves que el policía, a diferencia del militar, no está entrenado para destruir al ciudadano al que enfrenta, sino que aplica niveles de fuerza. Primero se acerca, pide la identificación, si el ciudadano está alterado, aplica más fuerza, lo puede esposar, pero el policía no llega y dispara, ¿no? Uh-huh. Bueno, niveles de fuerza, ¿no? El gobierno, la dictadura, utiliza niveles de fuerza y los va incrementando según sea necesario. A medida que es más necesario controlar la oposición o aumentar el poder sobre la sociedad, va incrementando esos niveles de fuerza. Y lo que estamos viendo en este momento es un incremento importante en los niveles de fuerza, en donde creo que con mucha frecuencia vamos a ver casos como el de Juan Requesens, como el del diputado Olivares, que tuvo que huir a Colombia porque su esposa le iba a hacer presa al régimen, como el de Juan Requesens, que está preso y torturado en este momento en el SEBIN, como el de Fernando Albán, que murió torturado, Y ayer, para darte un ejemplo más, un par de periodistas venezolanos que tienen un buen espacio radial, así como tú lo tienes, ayer le cerraron su programa porque la escalada represiva va también contra los medios de comunicación. Entonces esto sigue, es decir, son simplemente Maduro está aumentando los niveles de fuerzas que aplica a la sociedad para controlarla y para aumentar su poder y seguir atornillado en el poder.
Tarek Saab vuelve a insistir, está en las agencias saliendo pues prácticamente de última hora, vuelve a insistir en que Albán, de acuerdo a todas las conclusiones preliminares de la investigación, se suicidó. O sea, están insistiendo en el tema y de ahí no van a salir. ¿Hasta dónde?
Claro, tratando de hacer control de daño.
Claro, exactamente. Y yo te pregunto, ¿esto le hace daño al gobierno, este nuevo paso, esta nueva presión que tiene pidiendo la investigación sobre la muerte de Albán?
Oye, Amado, a ver. Sí, digamos, no es que el gobierno quiera que estas cosas pasen, porque es mejor, claro. Si puede mantener el control del país y perpetuarse en el poder sin tener que matar gente, es mejor. Pero yo creo que el que Maduro lo asume esto como un costo normal, de como diría aquí un empresario, el costo de hacer negocio. Este es el costo de hacer su negocio normal, de mantenerse en el poder. Es un costo normal para él. Él no puede mantenerse en el poder sin esbirros. Y los esbirros, son alacranes, como tú dices. Y el alacrán pica y muerde, aunque sea un amigo. Entonces, los esbirros funcionan como esbirros. Los esbirros hacen presa a la gente, persiguen, usan terrorismo psicológico, torturan, matan. Y hacen lo que tengan que hacer para producir dolor y sobre todo miedo, producen mucho miedo. Entonces para Maduro esto es normal. Que prefería evitarlo, claro, él prefería gobernar por siempre en paz y tranquilidad y que no tuviera que usar la fuerza, pero no tiene ninguna duda en usarla todas las veces que sea necesario, con los niveles de fuerza que sean necesarios para mantenerse en el poder a toda costa, incluyendo el uso de las armas en contra del pueblo, como ya lo ha hecho además, no es que esto es una cosa hipotética, como ya lo ha hecho, seguirlo haciendo, incluso con más fuerza si fuera necesario.
Alcalde Ramón Muchacho, gracias por estar con nosotros, como de costumbre, un placer.
Gracias, Amado, saludos.
Un placer. Gracias también Danilo Fuentes, gracias a Johnny Hilfer. Y bueno, mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía aquí con Radio Martí, en especial con este programa, Las Noticias Como Son. Chao.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.